Yo no he almorzado bien.
Pero bueno,
Buenas
entonces
tardes,
vamos a dar
Sebastián.
curso a la continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección del consumidor, radicado en 2023-3152, demanda presentada por la señora Olga Cecilia Bermúdez Álvarez y Juan Andrés Betancur Bermúdez, en contra de Acción Sociedad Fiduciaria con vinculación del fideicomiso de Cartagena Beach Club Hotel, quien actúa bajo la administración y vocería de Acción Sociedad Fiduciaria, S.A. Tal y como da cuenta el registro, pues, de grabación, se encuentran presentes los apoderados de ambos extremos procesales. En ese sentido, entonces, procede el despacho a emitir la correspondiente sentencia previa a resolver sobre ello, frente a los incidentes de desacato, a dar curso acá de cara, pues, a las entidades que se les inició y aperturó, pues, ha de señalarse lo siguiente. Lo primero es que frente a lo que corresponde a la liquidadora, en desarrollo de la audiencia, así como en el testimonio que se le recibió, pues dio cuenta de que no contaba con elemento alguno o información alguna distinta a la que refirió en su escrito en su momento para dar información. En ese sentido, frente a la liquidadora, pues no habrá de imponerse de sanción alguna en razón a, pues la imposibilidad material que tiene aquella para acatar. O que tendría para acatar la orden y visto su conducta, que incluso se presentó a audiencia en aras de mitigar o verificar la información que se le solicitara, estando presta para brindarla, siempre y cuando pues contara con los elementos de juicio que se le pidiera. En cuanto a la sociedad de Cartagena SAS, pues se encuentra en estado de liquidación representada por la misma liquidadora y ningún sentido tiene el aplicarle una sanción en cumplimiento judicial para hacer más gravosa una situación de cara a que en últimas quien se vería compelida a responder por esa sanción sería el mismo trámite de liquidación. Luego no tendría ningún sentido formar, por llamarlo de alguna manera, o sustancial en imponer una sanción frente a una sociedad que pues, ya se encuentra a puertas de la liquidación. En cuanto al juez quinto civil del circuito de Cartagena, del Distrito Judicial de Cartagena, pues se tiene que no allegó contestación y tampoco justificó su conducta. Sin embargo, pues ha de recordarse que el fin del desacato es obtener la prueba y no aplicar la sanción que se busca. En ese sentido, como bien lo señaló la apoderada de la parte demandada en desarrollo incluso de los alegatos de conclusión, pues se allegó en la semana pasada los elementos que dieran cuenta para poder verificar la condición del proceso que allá se adelanta a través de ese juzgado. Sin embargo, visto que el juzgado quinto civil del circuito de Cartagena no hizo ninguna manifestación ni justificación de cara a su conducta, lo que sí se va a proceder es a remitir compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina Seccional de Cartagena para que, si alguien lo tiene, pues adelante las actuaciones en contra de este juez quinto civil del circuito, precisamente por no acatar las órdenes judiciales, máxime cuando una autoridad judicial debe dar ejemplo de cumplimiento de precisamente de cumplimiento de acatamiento a otras órdenes judiciales, siendo precisamente esta conducta la que se espera de un funcionario judicial. En ese sentido, entonces se notifica en estrados parte demandante por Sebastián.
Sin recursos.
Doctora Catalina.
Sin manifestación, gracias.
Bueno, entonces ahora sí pasamos en lo que corresponde a emitir la correspondiente sentencia. Dentro del presente asunto, se encuentran cumplidos los generales establecidos para el acatamiento de emitir este proferimiento judicial, es decir, cuenta esta sede con competencia, tener del artículo 57 de la Ley 1480, en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Código General del Proceso, asiste la capacidad de las partes, se advierte una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a la responsabilidad, de cara al artículo 57 del Código General de la Ley 1480, encontramos los elementos que deben confluirse, como es la existencia de un contrato válidamente celebrado, una omisión o una acción que contraríe estas reglas del contrato, las legales previstas con ocasión de este contrato o las que tengan que ver conexas con la prestación del servicio que se da en relación a este contrato, un daño y el nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Además, pues debe recordarse que de cara a esta actividad pública también debe acompasarse este tipo de responsabilidad con la surgida en desarrollo de la Ley 1328-2009, régimen de protección del consumidor financiero, y la contenía en la Ley 1480 como régimen para, general para todo consumidor, en lo que no esté previsto en la normativa especial, atendiendo, entre otros aspectos, que nos encontramos en un ejercicio considerado notorio interés público, como es la actividad financiera. Ha de recordarse que la acción de protección del consumidor, pues, mana, surge del artículo 78 de la Constitución Política y prevé dos componentes. Uno, el de brindar servicios con condiciones y calidades de idoneidad. Y el segundo, pues, de brindar una información de cara precisamente a esas condiciones de calidad e idoneidad de este servicio prestado. De allí que se expidiera como normativa general y para su procedimiento la Ley 1480, que reguló precisamente las cuestiones de consumo en materia general y el procedimiento a adelantarse en los procesos de acción de protección al consumidor. Señala dicho precepto, pues, que sin perjuicio de otras formas de protección se encuentran consolidadas la acción de protección al consumidor, en donde se deciden los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración del derecho del consumidor por violación directa de normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esa ley y las normas especiales de protección a consumidores y usuarios. Regulación que en sus requisitos y forma de proceder trae, entre otros postulados, el de interpretación a favor del consumidor de la ley, como el del contrato, artículos 4 y 34 de esta normativa, el de permitir o facultar la notificación por cualquier medio eficaz, número el séptimo del artículo 58, el de flexibilizar el principio de congruencia, artículo 281, el de, pues, se puede fallar infraestra ultra petita conforme lo consagra o lo autoriza el número 9 del artículo 58, y también sobre ello se ha señalado a través de la sentencia C-2879-2022, el de vincular de oficio al productor o al proveedor, y el de sancionar por no cumplirse las hipótesis, al cumplirse, perdón, las hipótesis que trata el numeral décimo de este artículo 58 de la ley 1480, o incluso el de sancionar por incumplir una conciliación, transacción o sentencia. Dentro de estos principios, pues, se puede extraer, sin que sean los únicos, pues, que debe ser un procedimiento expedito, ágil, económico, eficiente, sencillo, de fácil acceso a cualquier persona o cualquier tipo de comunidad, que los ritualismos deben reducirse a la mínima expresión y que debe estar presente el derecho de defensa y contradicción como garantía del debido proceso, así como el de interpretar a favor del consumidor los clausulados del contractuales o las leyes que generen duda. Además, pues, de recordar que este ejercicio es para la protección de los derechos del consumidor. Para ello, pues, se puede ver los antecedentes de ley número 52 de 2011 en el Senado y en la Cámara el proyecto de ley 089 de 2010. Además, sobre este aspecto, pues, la sentencia C-561-2015 nos enseña que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses del consumidor o usuarios del sistema financiero sería un actuar que resulta por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley y por ello implicaría además una violación a la prohibición e interdicción de la arbitrariedad como elementos cardinales del debido proceso constituidos en la Constitución Política del 91. Debe tenerse en cuenta además que las sociedades fiduciarias desarrollan una actividad profesional que ha sido previamente autorizada por el Estado. Solamente a ellas se les permite hacer este ejercicio conforme lo regula el artículo 1226 del Código de Comercio en concordancia con la Ley 45 del 90. Y al tener este contexto de expresa protección constitucional en los términos que atrás se señalaron, pues se ha decantado precisamente de cara al interés público que emanan este tipo de acciones conforme lo estableció en el artículo 335 de la Constitución Política, decantado por diversa jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, que corresponde analizar el contexto debido de aplicable a este tipo de contratos. Es decir, deben predicarse o observarse las normas contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 del 2010, en la Ley 1328, las circulares emitidas por la Superintendencia Financiera, sin que sean, por supuesto, estas las únicas disposiciones para aplicar el caso en concreto, en tanto, pues tampoco es posible, bajo tal entendido, entrar a dirimir cualquier controversia y menos aplicar cualquier normativa, sea sustancial o procesal, por encima de estas normas específicas que desarrollan la materia de consumo. Bajo este marco ha de señalarse que Si bien la ley 1480 regula los trámites a seguir, pues no es esta la norma que nos da los derroteros para entrar a analizar las situaciones de consumo en materia financiera. Recuérdese que el artículo 5 de la ley 57 de 1887 señaló con claridad que una disposición relativa a un asunto especial debe preferirse por aquella de carácter general, y ha enseñado la jurisprudencia que si existen dos normas especiales, pero una de ellas por su contenido y alcance resulta o tiene características de mayor especialidad que la otra, pues prevalece sobre aquella. Y que no siempre que esto se consagre o que suceda así, es decir, que una norma que consagre una disposición en la misma especialidad que sea posterior o de fecha posterior cuyo sentido resulte contrario a una norma anterior, a entenderse derogada. Pues señala la jurisprudencia que debe tenerse en cuenta el criterio de especialidad según los principios que traen el artículo 3 de la ley 153 del 87, el artículo 5 de la ley 57 de ese mismo año. Para el efecto se puede acudir a la sentencia de constitucionalidad C005 del 96. A su turno, y no menos importante, resulta el señalar la competencia que trae esta delegatura al tenor del artículo 57 en concordancia con lo regulado con ocasión al artículo 116 de la Carta Política. Es decir, esta competencia es de carácter restrictivo y solo puede darse para la Administración de Justicia para aquellas autoridades conforme las temáticas expresamente señaladas en la ley. Corresponde única y exclusivamente, precisamente a la ley, establecer las mismas, y estas pueden ser o no de carácter permanente. En este punto, pues se pueden ver las sentencias C-1641 del 2000, las sentencias C-318 del 2023, las sentencias C-896 de 2012, que al unísono señalan estas reglas. Derroteros que entrarán a armonizarse y aplicarse en el presente proceso. Lo primero que acá se señala es una falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de Acción Sociedad Judiciaria, señalando que ante una remota condena de devolución de los aportes, quien debe efectuar esta restitución debe ser el fideicomiso de Cartagena. En tanto, alude que una cosa es el patrimonio de la entidad fiduciaria en sí misma considerada y otra es el patrimonio de cada uno de los patrimonios autónomos o fideicomisos que la entidad fiduciaria administre. Y que la razón de que por falta de personería jurídica de los patrimonios autónomos establecidas en la ley, es lo que da lugar a que la entidad fiduciaria celebre actos jurídicos sin que ello dé lugar a comprometer su responsabilidad patrimonial personal. Pues bien, para desechar esta defensa basta con reiterar, como ha sido expuesto incluso en el desarrollo del proceso, que es la conducta de la sociedad fiduciaria de cara a su prestación del servicio y como administradora y vocera del fideicomiso BD Bacatá, lo que aquí ha de verificarse. Esto es, las reglas establecidas contractualmente al tenor del artículo 1602 del Código Civil, que es ley para las partes, las que les eran exigidas o les son exigidas de cara al contrato y el servicio dada su actividad profesional como experto y con ocasión a la captación de dineros de sus clientes considerado de notorio interés público, las obligaciones indelegables que le trae el artículo 1234 del Código de Comercio, las predicables en el ejercicio de administración de dineros ajenos, artículo 63 del Código Civil y demás normas concordantes que apliquen en tema de administración, las de prestación de su servicio a los consumidores financieros consagradas en la ley 1328 como norma que consagra esta responsabilidad de tipo especial y que se desliga de la regla general de la responsabilidad y en sus vacíos o para mejor proveer la que trae la ley 1480 en lo pertinente. Además, pues de observar las reglas previstas en la ley 1328, las demás normas concordantes, las reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que se emitan por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y las que regulan sus reglamentos. Esto al tenor del literal U del artículo 7 de la ley 1328. Además de observar las reglas de conducta esperadas de un buen hombre de negocios que implican previsibilidad en toda su gestión y exigen una diligencia mayor, tal y como diferente jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema lo ha señalado, entre ellas la sentencia C-2879-2022, entre otras. Máxime, sí, conforme el artículo 1243 del Código de Comercio, en su condición de fiduciario habrá de responder hasta por culpable en el cumplimiento de su gestión. Situación que incluso ha sido analizada por parte de la jurisprudencia para señalar que si bien el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada resulta ser el mismo patrimonio autónomo, En tanto es aquel que se beneficia de sus utilidades, señala la Corte que aun cuando excepcionalmente la responsabilidad del fiduciario normalmente se puede configurar ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, eventos en los cuales ha señalado precisamente la corporación que el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes. Obligación que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, tal y como le ha señalado las sentencias de la Corte Suprema de Justicia CC 5430-2021, CC 3272-2022, CC 2879-2022, entre otras. Además, pues ha de recordarse que conforme lo señala la sentencia C 123-2006, pues es precisamente la administración en materia de sociedades la que conlleva a conducir o adelantar una labor que desempeñan sus administradores y que por ende tienen una gran responsabilidad la cual asumen, cuya repercusión en sus actuaciones puede darse en el desarrollo social, y ha sido la ley precisamente la que les ha impuesto de forma general ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como el actuar con una diligencia de un buen hombre de negocios en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de todos sus asociados. Es así como, para concluir frente a esta sección, que ha de decirse que la responsabilidad, en caso de que llegue a surgirle, radica en su condición como sociedad fiduciaria en nombre propio de encontrarse probado, extralimitó sus funciones o omitió sus deberes legales indelegables. Lo que es suyo por contera, se da cuenta que sí existe un interés legítimo jurídico de actuar, de ser llamado al resarcimiento de los posibles perjuicios que aquí se invocan, la pérdida patrimonial de la parte actora de cara al contrato de fiducia inmobiliaria en desarrollo de este fideicomiso BD Cartagena, en cuanto a su etapa de constitución, desarrollo, ejecución e incluso liquidación, sin que pueda aludirse, estamos en un terreno de responsabilidad extracontractual, pues tal y como lo ha aclarado la jurisprudencia transitada, entre otras, esta responsabilidad de fiduciario surge de la misma ley al tenor del artículo 1243 del Código de Comercio y con ocasión a ese propio ejercicio que se desarrolla como fiduciario, es que estas razones dan cuenta de que proviene precisamente del propio actuar contractual. Entrando al caso concreto, tenemos que la controversia tiene por fuente pues la vinculación de los aquí demandantes como partícipes al contrato de fiducia a través pues de este acto de confianza en virtud del cual se entrega uno más bienes determinados para transferirles o no su propiedad, en este caso unos recursos con el propósito de que se cumpla una finalidad específica, unos derechos fiduciarios denominados fidis. A su turno, el literal B del artículo primero del numeral primero del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero reconoce como una de las actividades autorizadas a las sociedades fiduciarias el celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto realizar inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas precisamente con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. Asimismo, la Superintendencia Financiera, a través de su circular básica jurídica y específicamente la parte 2 del título 2 del capítulo 1, numeral 1.1, adopta un concepto de negocio fiduciario que involucra una integralidad de actos que desarrolla la sociedad fiduciaria como profesional para prestar sus servicios financieros. Principio sobre el cual, pues, ha de señalarse precisamente que el encargo fiduciario, pues, tiene uno de los elementos pertinentes, como es la existencia de uno o más varios actos de confianza, la entrega de uno o más bienes determinados, con la transferencia o no de la propiedad y la realización de una finalidad específica. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia e incluso la circular básica jurídica 007 del 96 ha señalado distintas etapas que han de distinguirse: la etapa de preventa, la etapa de desarrollo y la etapa de liquidación. En cuanto a estos aspectos, hay que comenzar por decirse que en la actualidad ya existe una línea jurisprudencial clara en cuanto al examen de este tipo de litigios, y al punto pueden examinarse entre otras las sentencias CC 276 de 2023, las sentencias CC 5430-2021, entre otras, así como podría auscultarse o acudir a los aspectos que regula la circular 007 del 96 o la circular 046 de 2008, expedidas por la Superintendencia Financiera, que exigían para negocios de fiducia confeccionados en fecha posterior observar los lineamientos allí señalados, como sucede con el presente que comenzó hasta el año 2014. En cuanto al punto del débito de información o el deber de información, pues se tiene de cara a este que prevé sobre la sociedad fiduciaria la carga de brindar a sus potenciales clientes los contextos que les permitan entender el alcance de sus obligaciones, los efectos, los riesgos que asumen al vincularse, sus derechos. Bajo este derrotero, pues también habrá de cumplirse las obligaciones que señalan y que se contengan a través de las normativas que así lo exigen, tales y como lo es la ley 1328 y la ley 1480. Es decir, que se brinde una información que sea otorgada de manera completa, veraz, oportuna, comprensible y transparente. Deber que no se extingue en la oportunidad primigenia, esto es cuando se vincula el posible cliente, sino que debe perdurar mientras la relación o vínculo con la entidad financiera vigilada exista, tal y como lo regula la ley 1328. En lo que corresponde a este aspecto, pues se evidencia de entrada que sí existe un incumplimiento de la sociedad fiduciaria, en tanto no se allegó algún elemento de prueba suficiente que dé cuenta o que permita, si quiere inferir, que los aquí demandantes tuvieron ese derecho previamente a la vinculación del contrato. Por el contrario, lo que se advierte de las pruebas llevadas a cabo es que la vinculación no se daba directamente por la sociedad fiduciaria, sino por medio de un tercero, el fideicomitente, quien a su vez contrataba personas para el ejercicio de la comercialización del proyecto. Es decir, se trasladó esta obligación por demás legal, como se viera en sujetos distintos a la prestadora del servicio financiero. Incluso los demandantes en su interrogatorio así lo atestaron con el mismo derrotero interrogatorio a la pasiva, esto es, que eran personas de atención al cliente puestas por la sociedad promotora del fideicomiso BD Cartagena, quienes les daban en síntesis las condiciones del proyecto constructivo y los derechos a adquirir, para el caso los derechos llamados FIDIS. Empero, al indagar en la manera o cómo se brindaba esta información, sus características del contrato de fiducia, componentes, derechos de los clientes que se vincularían y los riesgos, los demandantes expusieron que nada se les dijo, información, que conforme la regla y carga de la prueba, por demás, de cara a la obligación legal de las sociedades fiduciarias en los contenidos de la ley 1328 y 1480, le correspondía el probar en contrario precisamente a la aquí pasiva, quien se limitó a señalar los clausulados del negocio en tanto aluden que son claros, además que los aquí demandantes en momento alguno presentaron reclamación sobre el contenido. Esto da cuenta, por un lado, que la actividad de información sobre un negocio financiero fue trasladada a un tercero, sin tener pruebas que den cuenta que esta persona estaba no solamente habilitada para cumplir con tal ejercicio, sino además estaba capacitada. No de poca monta resulta el desentrañar el funcionamiento de este tipo de negocios, que no son para nada de fácil comprensión en su confección, características, modo de operación, derechos, obligaciones de cada partícipe, por ser precisamente partes del contrato con estipulación a su favor, como el beneficiario, que es un tercero, con esta estipulación a su favor al tenor del artículo 1506, ahora incluso con ocasión a contratos coligados, de los cuales se nutre el negocio fiduciario para cumplir con su objetivo. Y es que de los interrogatorios adelantados o llevados a cabo, se puede extraer que los demandantes no sabían más que obtendrían un derecho fiduciario que de por medio estaba la sociedad fiduciaria quien administraría sus recursos, que esos dineros servirían para culminar el proyecto, pero no se logró establecer que se les explicara de forma comprensible las implicaciones de esta tipología. Menos sobre los riesgos y de contera las explicaciones suficientes de cómo se desarrollaría y los posibles efectos que podrían darse de cara a las situaciones propias del punto de equilibrio en su confección y traslado de recursos atendiendo su condición de inversionistas, sin que pueda señalarse que es suficiente y se cumple con este deber de información respecto de los consumidores desprevenidos o promedio, el reducir el derecho de información a entregar los documentos de vinculación para que los lean e incluso las carpetas del ABC fiduciario en la sala de ventas, esperando entonces con ello no verse comprometidos en esta obligación. Recuérdese que la normativa, leyes 1328 y 1480, junto con la circular externa, radican en la obligación a la entidad aquí demandada de cumplir en primer término con la carga de información en el contexto atrasitado, Es decir, no puede ser cualquier información y no puede suplirse con clausulados generales, menos con otros clausulados en el mismo contrato que señalan cargas al cliente como que entendió lo que firma y reconoce el contenido del documento. Cláusulas que además llaman la atención que lo que busca en últimas es la finalidad de que no sería otra, a la de exonerarse de este deber, cuando ciertamente las acciones pudieran dirigirse a explicar completa, oportuna y suficientemente al cliente, dejando las constancias de dicha asesoría de información, y con ello no inferir que con la firma de un instrumento se cumple contra el propósito. Y es que no es posible acoger la tesis en cuanto que el consumidor es quien debe informarse. Recuérdese que el artículo 6 de la ley 1328 expone que estas conductas constituyen buenas prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros. Es decir, no son deberes. Además de dar gracia a cualquier discusión, su parágrafo primero resulta más contundente en señalar que el no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, que no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley, ley 1328, respecto de los consumidores financieros. Y el párrafo segundo sí nos expone algunos deberes de los consumidores que tratan en suministrar información. Es así como claramente esta norma nos enseña y por demás distingue qué son deberes y prácticas, lo cual tiene el sentido lógico ya que la obligación primigenia o primaria es la de brindar una debida información y que recae en la parte robusta y preponderante de la relación de consumo, en el experto, en el profesional, para este caso en cabeza de la sociedad fiduciaria. Y solamente acatada aquella conducta es que es posible entrar a valorar correlativamente la conducta del consumidor, pero no pretender trasladarle una carga sobre contextos específicos y negocios que vuelve a insistirse. No son de fácil comprensión. A la parte más débil, un consumidor desprevenido y sin educación financiera. Sobre supuestos inexistentes, ya que la normativa, como lo señala, no le impone una carga como consumidor y por el contrario es clara en señalar que de no cumplirse la conducta de autoprotección, ello en modo alguno sirve para que pierda sus derechos o sean desconocidos y de contera para eximirse la vigilada de esta obligación. Menos es posible prohijar que por tener los consumidores alguna educación, incluso superior, es decir, estudios profesionales en diferentes áreas, a la del consumo o a la financiera en esta tipología de negocio, a entenderse per se como consumidor cualificado. Tal condición de profesional puede serlo en un área totalmente ajena a esta tipología del negocio, ya que nada resulta más lejano de la realidad y tampoco puede ser tesis de un consumidor cualificado por el hecho de ser una persona estudiada. Una cosa es ser profesional en un área del conocimiento y otra ser experto en el mercado de cara al producto, servicio o contrato celebrado. Recuérdese que la regla general es el consumidor desprevenido, es decir, aquel que adquiere un servicio de uso masivo o es informado a nivel aceptable sobre un producto, servicio o contrato que obtiene habitualmente o no. Por ejemplo, la adquisición de productos financieros como créditos, CDTs, cuentas de depósito, entre otras, pero que no es conocedor con información suficiente sobre sus características. Pues los conocen por la metodología de mercadeo y de manera superficial. En segunda hipótesis se tiene el consumidor selectivo o promedio o medio. Es aquella persona que adquiere bienes y servicios con un criterio específico. Busca cierta calidad que requiere. Por ende, acude a un mercado no por cualquier producto, sino en específico uno que ya analizó para tener un pleno convencimiento de que va a satisfacer sus necesidades. Frente a este consumidor, en cierta medida, efectúa algunos análisis a propósito de las características, detalles y calidad de los bienes, pero no conduce a entenderse como un experto en la materia. Es decir, a modo de ejemplo, es aquel que busca tecnología donde tiene ciertos criterios que deben cumplirse, que se depuran en el mercado y le dejan presentes algunas pocas opciones frente a sus necesidades. Y de cara a esas posibles opciones, revisa nuevamente las condiciones del producto, la marca, los comentarios, el precio, la calidad, entre otros, y decide por el que considere mejor le sirve para sus necesidades. Consumidor que tampoco podría considerarse como el experto en la materia, pero el que cuenta, pero el que ya cuenta con cierta información que le resulta más robusta, aun cuando no completa. Y el consumidor especializado o absolutamente informado, que resulta aquel que, dado su grado de instrucción técnica o profesional en la materia y frente al producto a adquirir, es considerado como conocedor de este tema, de esta temática. Como podría decirse a modo de ejemplo, un representante legal de una clínica, una persona natural que es médico o enfermero, quien acude a la compra de insumos médicos y que tiene precisamente contacto debido a su profesión u oficio. Sobre la temática, es posible acudir a la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la Interpretación Prejudicial 19IP 2022 del 28 de julio de 2022, expediente 160-745-46, así como a la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, sentencia del 28 de septiembre de 2023, radicada 11-001-31-99-003-2022-012-4002, sin que en este caso se probara que los aquí demandantes tenían esta condición de consumidor de grado de conocimiento selectivo y menos de experto en el mercado, para siquiera poder inferir de esta circunstancia que no era un consumidor nato o desprevenido y por contera cualificado, conducta que por demás tuviese un mayor grado de verificación. Además, pues no sobra recalcar o memorar que en materia de acción de protección al consumidor financiero se ha señalado que son los principios orientadores de las relaciones entre consumidores y entidades vigiladas, el de la debida diligencia, el de ofrecer los productos o prestar los servicios entregando información y atención debida en el desenvolvimiento normal de estas operaciones, además de dar en esta información transparencia o una información cierta, suficiente y oportuna que les permita precisamente conocer los derechos, obligaciones, costos, características y riesgos del vínculo al cual se van a comprometer. Al pasar al conocimiento del cliente, se tiene que esta condición va de la mano con el deber de diligencia de cara no solamente a lo que ya se ha establecido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil en estos aspectos, sino también a lo que regulaba las circulares que definen el deber de diligencia, profesionalidad y especialidad en el actuar por parte de las sociedades fiduciarias, y en donde se señala que deben tener conocimientos técnicos, prácticos de la profesión, que deben emplearlos para adoptar medidas tendientes a la mejor ejecución del negocio y prever circunstancias que puedan afectar esta ejecución. En este sentido, habrán de abstenerse de realizar negocios fiduciarios en los cuales no tengan una adecuada experiencia para llevarlos a cabo o que no cuenten recursos físicos, tecnológicos, humanos necesarios para el desarrollo de ese negocio. En lo que a la temática corresponde, la jurisprudencia con decisión reciente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que tanto al fiduciario como al fideicomitente le interesa o debe interesarle la finalidad económica subyacente del negocio para que ésta salga avante, puesto que de ello no solo depende su buen nombre, sino la solvencia y las obligaciones contractuales a su cargo. Del fiduciario, como profesional, señala la jurisprudencia, se espera que cumpla estrictamente los deberes generales y particulares propios del ramo de negocios, y por ello su comportamiento durante todo el íter contractual, durante todo el camino contractual, se mide en especial rasero que se supone al tradicional buen padre de familia, pues en virtud de ese profesionalismo se le exige una especial diligencia. Debe ser la de un buen hombre de negocios. Y bajo ese entendido, su actividad supone obligaciones de administración y prestación de servicios financieros en los que por los demás va inmerso un profundo interés público, con la confianza del ciudadano que entrega sus recursos gracias al respaldo con que cuenta la entidad fiduciaria en atención a su idoneidad, su profesionalismo, especial habilitación para captar los recursos y la vigilancia especial a la que se encuentra sometida. Es por ello que en virtud del artículo 1234 del Código del Estatuto Mercantil o del Código de Comercio y la circular básica emitida por la Superintendencia se desprenden obligaciones exigibles a las sociedades fiduciarias en desarrollo de su actividad, tal y como proceder con lealtad y buena fe, con una debida información, con una protección y defensa de los bienes fideicomitidos, una debida diligencia, una profesionalidad y especialidad en su ejercicio y una previsión y asesoría. Ahora bien, señala la Corte que sin desconocer que si bien es cierto las prestaciones a cargo del fiduciario por regla general son de medio, no de resultado, su crédito contractual conformado por las provisiones legales, estipulaciones negociales y deberes secundarios de conducta, habrá de ser atendido de manera tal que satisfaga un alto estándar de diligencia y previsión que le resulta propio. Para el punto se puede verificar la sentencia C-2879-2022. Es así, como se dijera renglones antes, que el instructivo de la superintendencia financiera es claro manifestar como una de las obligaciones en este tipo de entidades vigiladas la de observar, evaluar o verificar previo al momento de decidir si compromete o no su responsabilidad de cara al alcance del negocio a celebrar, que el constructor o promotor del proyecto cumpla con niveles mínimos de solvencia, capacidad técnica, administrativa, financiera y acordes con la magnitud del proyecto. Sobre tal contexto, ha de señalarse que no obra en el expediente alguna prueba que se adosara por la pasividad que permitiera la certeza que previo a la fecha cuando constituyó este contrato, evaluó, verificó y o analizó estas condiciones de capacidad técnica, jurídica y financiera acorde con la magnitud del proyecto. Y de valorar los documentos allegados en las pruebas de oficio, que no fue lo que se pidió, el contrato de vinculación del cliente, el certificado de existencia, representación legal de la sociedad de Cartagena y los estados financieros, estos dan cuenta de que la sociedad no contaba con una solidez financiera del proyecto, ya que ciertamente de sus activos menos los pasivos, el patrimonio resultaba a ascender apenas a un monto aproximado de 340 millones de pesos. Esto señala que para cuando se constituyó el negocio y se deja este tema entre paréntesis, pues ha de indicarse que desde ya la causa efectiva que encontró esta sede que desfinanció el proyecto o lo dejó estancado no trata esta situación como se itera, más adelante se expondrá, pues da cuenta precisamente que estos valores de 340 millones de pesos aproximadamente, pues no se configuran con una razonabilidad de ser de un proyecto de esta magnitud. Y nada de referirse frente al documento de verificación de factores de riesgo allegado en PDF, por la simple razón que no da certeza de la fecha en su elaboración y el cargo, calidades y modo de creación de dicho documento, lo cual le resta certeza. Pero además de ello, tampoco se allegó documento alguno que diera cuenta de las condiciones técnicas y jurídicas que tenía esta sociedad. Por el contrario, se evidencia que fue constituida 2 años anteriores a la constitución del fideicomiso y sin que se allegara documento alguno que diera cuenta de las obras que hubiese realizado esta sociedad B de Cartagena. Tampoco es posible aludir o acudir a su socio B de Promotores. En tanto, recuérdese que en materia de sociedades, la personería jurídica y su responsabilidad atañe única y exclusivamente precisamente a la persona jurídica constituida o creada para dicho fin, que no es BD Promotores. Del punto de equilibrio también se tiene que frente a las obligaciones contenidas en la directriz emitida por la Superintendencia Financiera, ha de señalarse que debe verificarse frente al punto de equilibrio establecido por parte del fideicomitente o partícipe que no comprometa la viabilidad del proyecto. Y además que se encuentren dadas las condiciones técnicas y jurídicas para que el proyecto llegue a término, antes de permitir que los constructores dispongan de los recursos de los futuros compradores. Aspecto que igual que en punto anterior, pues no se trajo elemento de prueba alguna que dé cuenta de hecho. Simplemente se limitó, como en efecto lo señaló el abogado de los demandantes y quedó por demás expuesto en la audiencia, el allegarse los certificados por demás contradictorios e inteligibles de confrontarse en la manera como se obtuvo aquel punto de equilibrio, los cuales incluso no se pudieron explicar ni por el representante legal de la demandada y menos por los testigos Alejandro Garnes Escobar y Jorge Luis Moscote Génico, el primero vinculado a la interventoría administrativa del proyecto y el segundo quien en su momento fue el encargado de este negocio en su calidad de trabajador contratado por parte de la sociedad fiduciaria aquí demandada. Con todo, lo que sí no pudo probarse es que existiera alguna desviación de recursos, ya que, contrario a ello, no solamente el dictamen ha llegado, sino que el perito citado al rendir la explicación de dicho trabajo dio cuenta en su estudio financiero llevado a cabo de su parte que verificó las condiciones de las órdenes de giro, pagos realizados desde el fideicomiso y con destino a la obra, para establecer por parte del experto, sin elemento que así lo contradiga, que los recursos financieros girados se compaginan con la construcción realizada, que no encontró facturas o soportes que permitieran entrever destinaciones indebidas o diferentes al objeto del desarrollo constructivo, y que si bien algunas pocas no fueron legalizadas, ello trató no de que se compraran los elementos como ventanería y marcos, sino el efecto contable que produjo el no haberse terminado ese contrato, lo cual impedía tenerlo como un costo legalizado hasta tanto no se resolviera esa circunstancia contractual. Y es que, como se dijera, no empece, lo atrás señalado, esto es, las conductas reprochadas a la sociedad fiduciaria, pues ha de señalarse que no es posible colegir que estas conductas produjeron el daño efectivo, cierto, real y conexo que conllevará al descalabro financiero del proyecto y su consecuente estancamiento. Y es aquí donde la tesis de la parte demandante traía dos alegatos deja de tener eco, pues ciertamente parte de un daño hipotético, eventual o supuesto. Como lo es señalar que si se hubieran hecho estos controles no hubiera existido contrato, o que de haber existido se tendría más fuentes de financiamiento que hubieran conducido a cumplir con el proyecto, ya que no es posible llegar al extremo de señalar que el fideicomitente en cualquier esquema de esta tipología de negocio debe contar con un capital, para este caso bastante considerable, que le permitiera asumir una fuente de liquidez, como si se tratara de un 100% del proyecto. Y es que esta delegatura lo que ha sostenido en eventos de liquidez es que pueda contar con flujos efectivos que le permitan, ante eventos previsibles, como a modo de ejemplo sobre costos por demoras, impagos de crédito constructor, posibles desistimientos, algunas moras de contrato u otros escenarios razonables, el poder salir, como se pacta incluso en el mismo contrato, a entregar estos recursos que den paso a mitigar ese impacto y que la obra pueda culminar, pero siempre bajo el entendido que los partícipes del contrato como fuente de liquidez honraron en su mayoría el negocio al cual se vincularon y entregaron sus recursos en la manera pactada, lo que da cuenta de un desfase en la confección del negocio, por lo que no revestiría mayor validez que se encuentre estancado por ausencia de recursos. Sin embargo, en este proyecto lo que se pudo establecer es que la fuente de financiamiento, la única, se produjo por el retiro masivo de los inversionistas o vinculados a los derechos fidis para obtener el beneficio prometido, es decir, a la misma conducta de sus vinculados, sin encontrar alguna situación que así lo justificara más que un rumor, sin importar de dónde viniera. Otra cuestión sería que no hubiese dado ese retiro masivo y esa cartera gigantesca de no pago que se produjo entre los años 2016, 2017 y 2018, el proyecto hubiese quedado estancado. Y es allí, bajo ese contexto, sin entrar a jugar el papel de es que entraría entonces a jugar el papel de experto en los negocios de la sociedad fiduciaria. Y es que, en efecto, el dislate de la pretensión radica en que las conductas reprochadas por el actor en su demanda y puntualizadas en sus alegatos no dan fe y certeza de la causa adecuada y efectiva del daño que le pide sea resarcido, de cara a la posible responsabilidad en la gestión de administradores de los recursos por la pasiva. Nótese que el testigo, señor Alejandro Garner, interventor administrativo y quien autorizaba las órdenes de giro, por así estar establecido contractualmente, señaló en su declaración que se cumplieron las condiciones de punto de equilibrio, pues se presentaron los documentos exigidos contractualmente para ello, así como que siempre los giros se verificaban contrapartida con soportes y luego los autorizaba, que no evidenció alguna anormalidad y que lo sucedido es que para los años 2016, 17 y 18, con ocasión a una información de estancamiento del proyecto Bacatá de Bogotá, mucha gente entró en pánico, y ello condujo a relacionarlo con el proyecto de Cartagena, siendo independientes, lo cual confluyó a que los pocos recursos que quedaron se dirigieron a la construcción, ya no pudo darse más vinculaciones y a utilizar hasta el último recurso para llevar a cabo hasta donde se podía la construcción, mismo derrotero que se alude en su testimonio aportado como prueba trasladada por la demandante. Pues allí, en esa prueba trasladada, se adujo que la situación que condujo al estancamiento del proyecto trató de problemas de caja en razón a la situación que presentó BD de Bacatá Bogotá, al asimilarse por el nombre de BD Cartagena. En tanto, hasta momentos antes de la parálisis de la primera y presentada por los noticieros y otros medios de comunicación, el proyecto estaba andando con normal flujo de caja y una cartera que no presentaba problemas en el desarrollo. Pero, de fecha posterior a dicho suceso, los partícipes comenzaron a retirarse, a no continuar con el pago, lo que condujo a una desfinanciación de caja, la cual produjo un problema circular. Esto por cuanto Con el no pago, retiro y o desistimiento no se vinculaban nuevos partícipes por el mismo hecho. En consecuencia, el valor de caja se destinó en su mayoría a las obras para no incumplir el contrato con la constructora. No se podía dar una propaganda suficiente que captara más partícipes y había más desistidos y sin pagos de diversos contratos que llegó a un punto que no hubo más dineros que permitieran continuar con el desarrollo constructivo y la captación de clientes por vía de los asesores comerciales. Ahora, se puede observar que a partir del mes de octubre de 2016 en adelante, conforme los informes de interventoría, reflejan un porcentaje de cartera por cobrar del 9.43% para diciembre de 2016, se acrecentó al 25.4%. Después, concretado el punto de equilibrio y siguió creciendo el 28.2% en mayo de 2017, 31.4% en junio de 2017, 30.4% en julio de 2017, 38.4% en diciembre de 2017. Cartera que volvió a incrementarse ya en forma descomunal en el año 2018 y correlativamente las ventas se estancaron. Esto produjo de contera una desfinanciación y flujo de caja insuficiente pues para el proyecto. Esto atendiendo en su estructura de cara que se fundamentó precisamente con el cabal cumplimiento de los contratos de los vinculados o partícipes al encargo fiduciario como única fuente de financiamiento, ya que no se acudió a créditos sin que por demás sea obligación tomarlos. Ninguna norma así lo exige, y tampoco es dable o por lo menos razonable exigir al fideicomitente que asuma toda la carga de liquidez que los mismos partícipes produjeron y en montos bastante considerables para que se llegue a feliz término con el desarrollo constructivo. De esto da cuenta la documental denominada prefactibilidad, la cual señala los costos directos e indirectos del proyecto, el desarrollo de cada fase y cómo se soportaría de cara a las vinculaciones de los partícipes y los porcentajes aplicados por los pagos de estos. Así como también diera cuenta del testimonio recibido por el señor Alejandro Herner en su calidad de representante legal de la sociedad interventora del proyecto Sociedad PICA Promotores SAS, allegado como prueba trasladada. Este diseño de negocio, que a primera vista, pues no luce irrazonable. En tanto, dada su apariencia, se puede advertir que el desarrollo era posible conseguirse de este complejo al obtener el traslado de dinero con el 70% de los fidis y vacaciones. Lo cierto es que no se contó con estos recursos dada la poca o nula falta de pago de los mismos partícipes del negocio. Incumplimientos acrecentados como se viera y conforme lo acá demostrado en los años 2016, 17 y 18 con mayor razón que llevaron al traste el negocio inmobiliario. Sobre este aspecto, debe recordarse que la inversión de los beneficiarios de área resulta definitiva para el esquema de liquidez y gestión de costos de esas clases de proyectos, por lo que resulta muchas veces necesario brindar los recursos que financien la obra y por ende la participación de inversionistas con el fin de evitar la desfinanciación futura e imprevista del desarrollo constructivo. Pues con ello, no solamente se protege el negocio propiamente dicho, sino también los intereses de otros consumidores que como inversionistas se arriesgaron y se vincularon al proyecto, que también tienen la expectativa de recursos invertidos en que redunden en la consecución y terminación del desarrollo constructivo y la consecuencial precisamente entrega de sus participaciones adquiridas. Por ello, este contrato debe celebrarse a la luz de la buena fe contractual y por ende es vital para el esquema del fideicomiso establecer mecanismos que permitan que no se descalce o desfinancie el proyecto constructivo a partir de la desvinculación unilateral de los partícipes. Así que para el caso se previó la cláusula penal sancionatoria por retiro unilateral, la cual tiene un fundamento de cara al sentido económico de este tipo de negocios, pues busca desestimar estos comportamientos de los partícipes, así como asegurar una fuente de liquidez al proyecto. Clausurado, por supuesto, que debe contener como mínimo que el destino de los recursos van dirigidos al patrimonio autónomo y que por lo mismo, bajo tal norte, en modo alguno puede entenderse lesivo desequilibrante a los intereses de los adherentes para ser atendido como clausurado abusivo. Pues un pensar así desconocería todo el entramado que resulta de un contrato de fiducia mobiliaria. Pues, si bien es interpartes, no puede desconocerse que lesiona intereses y derechos de los demás partícipes, como en efecto aquí sucedió, retiros masivos. Otra situación resulta cuando el contrato de adhesión se pacta a favor de uno de los clientes especialmente a la parte más prevalente o más fuerte del negocio, como sería el fideicomitente, y en contra de la parte más débil, el beneficiario de área, que también es cliente, de manera unilateral, con desproporción y sin justificación que sirva como un juez del contrato para una de las partes y deje desamparada a la otra por parte de la sociedad fiduciaria al permitir introducir una cláusula en estas condiciones. Circunstancia que si no tendría asidero justificación, en tanto la sociedad fiduciaria no puede convertirse en juez del contrato y menos utilizar o permitir que se utilice ese vehículo bajo estas específicas circunstancias. Con todo, y como lo que ha sucedido, o más bien como acá sucedió, pues no es posible llegar al extremo de prever como riesgo el desarrollo de un proyecto el retiro o falta de pagos de la mayoría de sus vinculados en su condición de beneficiarios al contrato, o prever una fuente de liquidez como pólizas u otros que busquen se cubran las obligaciones propias a las cuales se obligan estos partícipes al momento de suscribir los contratos de vinculación como beneficiarios, pues este actuar, y por la causa que fuere, incluso iría en contravía del pacto de buena fe contractual. También desconocería el principio general de la contratación y fundamento de todo tipo de negocio jurídico, el cual no es otro distinto a que los contratos surgen es para ser cumplidos, no para incumplirse. Máxime si no podemos hablar, como se alude en los alegatos, de una previsibilidad de la situación y menos de un contrato de resultado. Nótese que el contrato de fiducia que ha analizado de cara a los deberes de la sociedad fiduciaria enmarcados en el mandato de representación se produce en una gestión para obtener el fin, pero no se compromete en el fin mismo. Y si es así, visto desde lo legalmente establecido para ese tipo de negocios, a lo que suma que no se evidencia algún clausulado en dicho contexto o con compromiso de resultado, pues no puede aplicarse una consecuencia bajo tal norte. Contrario a ello, el contrato tiene unas cláusulas que exponen precisamente la tesis de que es una gestión de medio. Esta situación, en este caso concreto, o como se vio periodo a periodo conforme el informe de interventaría, pues fue aumentando de cara a las sumas de dinero que no ingresaron para el normal desarrollo por parte de estos beneficiarios o inversionistas, si se quieren llamar así, y encuentra la delegatura que resulta ser esta la causa de que el proyecto sufriera un problema de caja y liquidez que fue causando precisamente un deterioro mayor con el paso del tiempo. Pues, por un lado, impidió continuar con la comercialización para obtener más adquirentes y, por el otro, terminó el dinero líquido destinado a las obras, lo cual ocasionó que cuando se terminó este dinero líquido, pues quedara paralizado. Además, no sobra señalar, y tampoco es posible decir, que para los años 2015-2016, incluso 2017, exista prueba de que BD Cartagena estuviese conectada con BD Bogotá, menos que la primera BD Cartagena ya presentara problemas de liquidez. Contrario a ello, las pruebas y testimonios dan fe de otro contexto. Asimismo, que ello hacía que el aquí demandado actuara con más cautela, pues estos dichos quedaron sin prueba pese a la libertad que en este sentido existe en nuestro sistema procedimental, en tanto solamente se atraen a manifestaciones. Tampoco es posible sostener que el dislate o daño trata de que no se tuvo información de la cartera que se causó en los años 2016 a 2018. En todo caso, dar un no aviso en nada modificaría la situación lesiva, y tampoco tiene eco si en cuenta se tiene que la parte aquí demandante en interrogatorio confesó que para cuando se enteró de las situaciones ninguna acción adelantó conducente incluso a intentar retirarse del contrato. A lo que suma que nada inciden de los eventos que se enteró de las mismas situaciones de BD de Bogotá, según refirieron en su interrogatorio, pues allí tampoco adoptó la decisión de retirarse. Luego no podía decirse que su actuar hubiese dado lugar precisamente a la devolución de los recursos por este evento, que por demás, como se dijera, la obligación no era retirarse sobre bases de rumores sobre un proyecto no directo o correlacionado con el presente, y de ser así, eso hace recordar que el propio actuar contra derecho y buena fe no podría dar lugar a reconocimientos, ya que, como se dijera, el descalce del flujo de caja del proyecto lo fue por el retiro tempestivo de sus partícipes, mas no por falta de información, liquidez del fideicomitente o previos análisis del proyecto cuando se constituyó o se dieron por cumplidas las condiciones de giro. Recuérdese que Para que pueda decirse que la culpa de una persona ha sido efectivamente la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una relación necesaria entre dicha culpa y el perjuicio, es decir, una relación tal que si la culpa no hubiera ocurrido, el perjuicio no se habría producido. Causalidad efectiva del daño con necesidad de probarse el elemento de relación, que no puede ser cualquier conducta, sino aquella que en efecto tradujo al acto el daño que aquí se cuestiona. O como se ha dicho jurisprudencialmente, basta para establecer la relación de causalidad que aparezca que sin la culpa del demandado no se habría producido el daño. Sentencia CC 3604-2021 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En otros términos aplicables a este caso, no es posible señalar que si la sociedad fiduciaria hubiera probado o realizó el análisis, echado de menos al fideicomitente, es decir, la solvencia, la evaluación del punto de equilibrio, no comprometiera su capacidad y en nada cambiaría la situación presentada. Un retiro de vinculados que fue aumentado y se volvió masivo, con la consecuencia de dejar sin liquidez o la fuente de recursos. Y es que se reitera, no puede sostenerse que el fideicomitente tendría que adoptar herramientas en sus flujos de caja que le permitan asumir el total proyecto en un 100% o casi en un 100%, lo que por demás no es una carga legal y sería un imposible material que conllevaría incluso a la no construcción inmobiliaria. Otra cosa es contar con un nivel de solvencia razonable al costo del proyecto que dé paso a sustituir obligaciones de manera adecuada. Pero no como ocurrió en este escenario, el sacar de su caja el pago de todos los vinculados que se retiraron y los dejaron y dejaron de pagar. Escoger esa tesis, así, a rajatabla, tendría como fin entonces que la figura de la fiducia pues no existiría o no tendría asidero. Pues si se le va a exigir el 100% de un proyecto a un fideicomitente constructor, no tendría sentido el hacer un estudio de flujo de caja y de riesgos de fuente de liquidez de un proyecto. Es más, no se requeriría este vehículo, ya que simplemente el constructor haría su edificio y luego procedería a venderlo por la vía de la compraventa. No tiene cabida los precedentes emitidos para esta sede en los expedientes a los que se hicieron mención por parte del abogado de la parte actora, expediente 2018-2587 y expediente 2019-3930. El primero, porque el análisis se trató de la fiduciaria B de Bogotá, cuyos elementos probatorios, condiciones de responsabilidad y conductas encontradas no cuentan con relatividad o identidad con la que se expuso en este litigio. Contrario a ello, en dicho asunto los supuestos del daño causados que se probaron son distintos, sobre una sociedad constituida de forma diferente y un patrimonio diferente, respecto del cual no se tuvo noticia o prueba que sucediera lo que aquí sí se encontró, un retiro masivo de inversionistas. Y en lo que toca con el segundo proceso, si bien trata el fideicomiso B de Cartagena, el objeto de análisis en nada radicó a los puntos aquí ocultados, sino que trató de una petición de retiro unilateral que elevó el demandante inversionista en el año 2018, respecto de la cual no se le dio el trámite debido y lo condujo precisamente ante esta omisión a la declaratoria de responsabilidad de la sociedad fiduciaria, dado precisamente ese actuar. Escenario que aquí en nada trata de lo abordado. Tampoco puede tener eco que no se hubiese ejercido una gestión de cobranza. Y es que si bien asiste razón en cuanto a la fiduciaria debe adoptar acciones contundentes o conducentes a la protección del objeto contractual, incluso en contra de las instrucciones del fideicomitente, lo que podría entenderse como tomar acción en recuperación de esos dineros, si era del caso, se parte igualmente de un evento incierto e indeterminado. Es decir, perdón, es decir, que pese a esas acciones, incluso ejecutivas o coercitivas de pago, aquellos litigios o acciones incluso hubieran podido generar pagos efectivos en los tiempos debidos. Y que esto de contera salvar el proyecto. Situación que no tiene elementos de prueba. Y que fundadamente tratan únicamente de una manifestación que no es suficiente para tener como cierto ese dicho. Es más, una expectativa de lo que pudo haber pasado. Por demás, nótese que los pocos recursos que aún existían fueron utilizados en desarrollo del proyecto para tratar de demostrar avances. Esto significa que de acudir a estos asuntos que requieren pago de honorarios de abogado, incluso también hubieran generado un descalce al proyecto y una menor construcción. Tampoco es posible señalar que existe en la actualidad algún daño cierto y real de cara al litigio posesorio, que no es una prescripción adquisitiva de dominio conocido como pertenencia, toda vez que se encuentra en trámite en el juzgado de Cartagena, Quinto Civil del Circuito. No se tiene decisión definitiva y en firme, y por ende resulta una expectativa, y si bien se produjo una medida cautelar, aquella estará sujeta a las resultas del asunto, es decir, no puede entenderse como una consolidación de un daño cierto, actual y vigente, hasta tanto no se obtenga las resultas de dicho trámite en todas las etapas e instancias. Bajo tal escenario, pues habrá, en síntesis, el resolver de forma negativa la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de acción sociedad fiduciaria ante una remota condena de devolución de aportes, quien debe efectuar la restitución de las sumas debe ser el fideicomiso de Cartagena y, como ninguna de las excepciones propuestas por la demandada trata de una ausencia de nexo de causalidad o relativa a la circunstancia aquí probada, sino que todas son tendientes a señalar que cumplió fielmente sus obligaciones, lo que se encontró no era así, cosa distinta es que el daño y el nexo causal no se funden en sus actuaciones omisivas, es que habla de declararse de oficio la excepción que se llama inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad, sin que sea dable analizar o auscultar cualquier otra defensa, pues esta resulta suficiente para denegar la totalidad de las pretensiones. Inciso tercero del artículo 282 del CGP. No se condenarán costas al no encontrarse causadas ni comprobadas, no solamente de cara al numeral octavo del artículo 365 del Código General de Procesos, sino que se recuerda, como se señaló al inicio de estas decisiones en su parte considerativa, esto es una acción de protección al consumidor, no es para hacerle más lesiva la situación del consumidor y terminar condenándole cuando viene en defensa de unos derechos. En tanto que además, aplicar la norma procesal a rajatabla contravendría los principios y contravendría el mismo artículo cuarto de la ley 1480. Por último, y no menos importante, es indicar que de cara al medio efectivo o a los señalamientos de que se dieron autorizaciones por parte de la Superintendencia Financiera al modelo del contrato de participación fiduciaria y en el cual se aduce, grosso modo, que las obligaciones y derechos de todas las partes fueron revisadas y se entendió que el mismo cumplía con requisitos para ser empleado en los negocios fiduciarios de partícipes, ya que la Superintendencia Financiera el 16 de julio de 2014, por medio de radicado 2014-00-70-96-010, lo autorizó, pues esta situación en forma alguna restringe, limita o modifica el derecho del consumidor a acudir a la sede jurisdiccional, mucho menos tiene la calidad de desvirtuar lo pretendido en su demanda. No se puede limitar el ejercicio de la función jurisdiccional por una intervención administrativa que en su momento adelantó la Superintendencia Financiera de Colombia. Son dos funciones diferentes y autónomas. Y en ese orden, la sentencia proferida en sede jurisdiccional en forma alguna puede establecer una legitimación de un documento que fue objeto de pronunciamiento en una sede administrativa. Finalmente, resulta nuevamente importante instar y recordarle a la pasiva acción sociedad fiduciaria sus deberes frente a estos sucesos de cara al resorte previsto en el artículo 1234 del Código de Comercio, sea ante la observancia de las hipótesis de que trata el artículo 1240 del Código de Comercio o de cara a lo regulado en el contrato de fiducia inmobiliaria, especialmente a las cláusulas de liquidación del negocio, en aras de que no se continúe con una indeterminación de este contrato y menos cuando ya lleva bastante tiempo considerable por demás sin una solución definitiva. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probada la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva de acción sociedad fiduciaria. Segundo, declarar probada la excepción denominada inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad. Tercero, denega las pretensiones de la demanda. Cuarto, se incondena en costas. Decisión que se notifica a las partes. Doctor Sebastián le notificó en estrado.